Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Efesios capítulo 1, versículo 4. Gálatas, Efesios. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes, según nos escogió. Entonces mira, yo sé que para muchas y muchas personas, especialmente aquellos que nos convertimos hace mucho tiempo, escuchamos una gran cantidad de enseñanzas y situaciones que en realidad no van con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lastimosamente muchas personas escucharon algo y lo que escucharon lo fueron y lo repitieron en otros lugares sin verdaderamente constatar en la palabra de Dios lo que ellos estaban enseñando. Este versículo, como cientos de versículos, son irrefutables. Es decir, el texto dice, Él nos escogió. Nos dice cuándo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y nos dice también para qué, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo podemos refutar una verdad tan clara, tan puntual como la que tenemos enfrente de nosotros? Es decir, Él nos escogió. Y ahora, yo entiendo que es un problema de semántica también, es un problema de asimilación de verdades y de situaciones. Y yo quiero hablar acerca de eso en esta oportunidad. En el versículo 5, más bien, dice que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bueno, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, y estas cositas son una de las más difíciles, el misterio de su voluntad. Porque eso nos habla de soberanía. ¿Quién le va a decir a Dios por qué haces esto? ¿Quién le va a decir al Señor por qué escogiste a Israel? ¿Por qué escogiste la tribu de Leví? ¿Por qué escogiste a esos 12 apóstoles y no escogiste a otro? ¿Quién le puede decir eso a Dios? ¿Ok? El misterio de su voluntad. Según su beneplácito, como Él quiso, como Él quiere, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También le echamos un vistazo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje, una vez más, escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo hablé la semana pasada, antes de entrar en sí en el tema, de que Dios es grande en misericordia y esa es una verdad irrefutable. ¿Ok? ¿Por qué quise mencionar eso y lo repito en esta noche, en esta tarde? Por el hecho de que nadie puede decir, es que Dios no es amor. Aquí lo vimos, estudiamos varios versículos. Dios es grande en misericordia. Hay salmos completos que hablan de la grandeza y la misericordia del Señor. Dios es un Dios de misericordia. Lo que implica que la Biblia no tiene espacio para creer lo contrario. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los argumentos que yo he escuchado en mi vida es que, ¿cómo es posible que si Dios es grande en misericordia pueda mandar a gente al infierno? Bueno, ese tema, si me regalan un poquito de aire, por favor, para explicar mejor. Ese tema es en sí mismo es un problema. Es una comprensión equivocada. ¿Por qué? Porque Dios no manda a nadie al infierno. Entonces, de por sí, la pregunta está mal empleada. ¿Ok? No podemos decir por qué manda Dios a la gente al infierno. Entendamos eso. De acuerdo a la enseñanza bíblica, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van al infierno por decisión propia. Las personas se van al infierno porque su corazón es rebelde, porque no hay nadie quien busque a Dios. ¿Ok? Si vemos esta cantidad de versículos, lo vimos la semana pasada. Entonces, la pregunta está mal diseñada, ¿verdad? ¿Por qué manda Dios a la gente? Si Dios fuera un Dios de misericordia, no mandaría a la gente al infierno. Entiéndame eso. Dios no manda a nadie al infierno. Hay personas, yo les he contado a usted, no, una cantidad de veces en el hospital, una vez en cuidados intensivos, estaba con una señora, la tía de una hermana en Cristo, que fui a visitar a esta señora, se estaba muriendo, y le voy a decir una cosa, hermano, casi siempre a uno le dicen, en cuidados intensivos, cuando uno quiere ir a predicar el Evangelio, el mundo entero acepta a Cristo. Le dicen, sí, yo quiero. Pero a mí, yo me topé en ese día con una señora, tenía como 180 años la señora, y cuando le presenté el mensaje de salvación, me dijo, no, me dijo, yo estoy bien así como estoy en paz con mi conciencia, yo he hecho buenas obras, no le he hecho mal a nadie, así es que yo no necesito eso que usted me está diciendo. Y dígame usted, ¿me va a decir usted que Dios está mandando a esta señora al infierno? De ninguna manera. O sea, las personas toman la decisión en ese caso, ¿ok? Entonces, Dios es grande en misericordia. Hablamos también de que Dios tiene amor profundo por las almas perdidas. Es por eso que la Biblia nos manda a ir por todo el mundo y a ser discípulos. Porque miren, el principio es este. Hay personas que razonan de una manera equivocada. Dicen, ah, bueno, entonces si ya Dios escogió los que se van a salvar, entonces ¿para qué vamos a predicar si ya Dios escogió los que se van a salvar? Un momentito. Las personas que Dios ha escogido no saben que son escogidas. Yo le pregunto a usted, mire, le voy a dar mi ejemplo. Yo conocí a Cristo un 17 de junio de 1979. El 16 de junio, un día antes, ¿usted cree que a mí se me pasaba por la mente el Evangelio? Un día antes, un día sábado, ¿usted cree que a mí se me pasaba por la mente la Biblia? ¿Usted cree que yo sabía un día antes a lo que yo me iba a exponer el siguiente día? De ninguna manera. Pero a partir de ese momento, me expongo a la palabra del Señor, me predican el Evangelio, me encanta lo que escucho, el Señor actúa porque es Dios el que nos mueve. ¿Ok? Gracias a Dios por esta tía que nos llevó, que nos buscó y nos trajo a la casa del Señor, pero ella no sabía. Usted puede traer personas, por esta iglesia han pasado miles, literalmente, miles de gente. ¿Se ha quedado todo el mundo? Claro que no. Y luego al final del día, muchas personas, vamos a entrar más adelante acerca del libre albedrío. Pero en este caso, yo necesité, y todos los que somos pastores, y todos los que servimos a Dios, y todos los que conocemos a Cristo, fue necesario que alguien nos predicara el Evangelio. Dígame si no. ¿Cómo se iba a dar cuenta usted? Fue necesario que alguien le hablara en la calle, fue necesario que alguien visitara su casa, fue necesario que usted se sentara en una iglesia, fue necesario. Entonces, estoy hablando de que Dios tiene amor profundo por las almas, a tal grado que para eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso fue a la cruz, para salvarnos. Entonces, Dios tiene amor profundo por las almas perdidas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los discípulos no le dijeron a Jesús, y Señor, ¿y para qué vamos a ir? Hombre, si de todas maneras ya sabes quién se va a salvar. Es que ellos no saben. Hay que predicarles el Evangelio para que les abra su corazón el Señor. Luego, mencionamos de que por la naturaleza pecaminosa del hombre, al hombre no le nace buscar a Dios. Hermanos, entendamos lo que pasó en el huerto del Edén. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y ese pecado que entró es un virus, o que es una bacteria que llevamos de generación en generación y en generación y en generación. Es por eso la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Por más que hable la gente que quiera hablar, nos vamos a morir. Y esa muerte, la gente lo puede buscar de la manera científica o de la manera que se le ocurra, pero es simple y sencillamente la paga del pecado. Y la Biblia dice claramente, no hay quien busque a Dios. Al contrario, fíjate que los pueblos por naturaleza, si queremos decir de esa manera, o por el pecado, o por la serpiente, porque nos engaña, como lo vimos este mediodía, la gente quiere hacer las cosas contrarias a todo aquello que es autoridad. Hermanos, si desde que nacemos, dígame una cosa, que los niños aprenden a decir sí o no. ¿Qué es lo primero que dice un niño? ¿Vaya, venga para acá el niño? Sí, eso es lo que dicen. A ver, ¿cómo hace la comidita el niño? Sí. ni papá, desde mico, desde bien chamaquistististillo. No, I don't want to. Y ya quieren, ya vienen con el dedo así para marcarle 911 por si usted le pega un grito al mono. Es decir, es en contra de la naturaleza, es en contra de lo que todo lo que representa autoridad. Es la rebelión que hay en el hombre. Entonces no hay quien lo busque. Si usted se va a los anales de las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta usted de la cantidad de pueblos que viendo la mano y el poder del Señor decidieron levantar altares a otros dioses, amado mío. Fíjate que Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel y les dice, por favor, si vienen extranjeros que quieren ser parte de ustedes, no hay ningún problema, siempre y cuando se sometan a los reglamentos de Jehová. Y ustedes tengan cuidado, no vayan a aprender las costumbres de los otros pueblos, porque los otros pueblos habían aprendido costumbres que nunca fueron enseñadas por Dios. La gente entregaba a sus hijos a Moloc, hermano, en el fuego ardiendo. Esas eran prácticas completamente paganas. ¿Y por qué lo hacía el hombre? Por rebelión en el corazón, por hacer todo lo contrario a aquellas cosas establecidas por nuestro bendito Señor, por los estatutos, por los preceptos que Dios había diseñado en aquel entonces. Entonces, por naturaleza pecaminosa del hombre, al hombre no le nace buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, al contrario, la gente va buscando el pecado. Y a medida que vamos avanzando en la vida, la juventud es un tiempo de inexperiencia, la juventud es un tiempo de curiosidad, ¿okay? El joven llega a un momento, fíjate que qué curioso que el joven llega a los 13 años. Yo le hago una pregunta a usted, 13, 14, 15, vamos a ver esas tres edades, 13, 14, 15. ¿Quién conoce a un jovencito de 13, 14, 15 que un día haya venido a hablar con usted y le haya dicho, fíjese que tengo días de tener una necesidad profunda de conocer a Dios? Piense, 13, 14, 15. ¿Nadie? Ah, ahora yo le pregunto esto. 13, 14 y 15, hey, ¿cómo se siente la marihuana vos? Es verdad que uno siente que anda en las nubes, men. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente tomarse un trago, una cerveza, fumarse un cigarro? Ella tocaste a tu novia. ¿Y cómo se siente? Esas cosas sí. Entonces la Biblia tiene razón. No hay quien busque a Dios por el pecado que está precisamente dentro de nosotros. Bueno, espero que estemos más o menos claros con el asunto. Ahora, el libre albedrío. Esto es un tema, más adelante tal vez, ¿verdad?, podemos mencionar un poquitito acerca de Arminio y la doctrina calvinista. Pero en este caso yo tengo mis inquietudes con relación a esto. Yo creo que sí tenemos libre albedrío. ¿En qué forma, pastor? Bueno, usted decidió qué camisa se va a poner ahora. Usted decidió si se pone calzoncillo o no. Y eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, mijo. Ustedes, mire, la mujer que usted tiene, no me venga con esa historia, a mí mi esposita Dios me la dio. Usted la vio, hombre, a usted le gustó y usted la escogió. Usted le llevó flores a la muchacha. Yo lo voy a predicar desde un día de estos. ¿Ok? Usted fue el que vio, usted, ¿sabe qué? Y usted vio a una, vio a otra y dijo, no, esta no me gusta, aquella es la que me gusta a mí. Usted no le dijo, Espíritu Santo, a mí no me importa cuál de ellas, tú dime, Señor. Voy a tirar un avioncito y el que la agarre con esa. Nadie hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué ejercemos el libre albedrío? Por supuesto que ejercemos el libre albedrío. Ahora bien, cuando se trata de la gracia, ahí no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y si estábamos muertos de nuestros pecados, ¿de qué manera puedo yo ejercer un libre albedrío para aceptar una gracia divina? Es Dios y solamente Dios el que toma la iniciativa. La Biblia dice que ¿quién amó primero? ¿Nosotros amamos a Dios primero o Él nos amó primero a nosotros? A ver, ¿qué dice la Biblia? Dice que Él nos amó primero. Dios toma la iniciativa en esta situación. Fíjate, quiero que veamos un par de textos, por favor. Vamos a irnos primeramente a Hechos capítulo 24. 24:24 de los Hechos. Félix era el gobernador de Judea en el tiempo en el que Pablo estaba preso allá en Jerusalén. Entonces mire lo que dice el versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora fíjate, la iniciativa, ¿quién la tomó? La tomó Dios. Porque Dios permite que el apóstol Pablo vaya y le hable. Cuando yo conocí al Señor, ¿quién tomó la iniciativa? La tomó Dios. Fue Dios el que mandó a mi tía que me fuera a buscar y que me llevara a escuchar su palabra. La iniciativa siempre la toma Dios. Repito, hermano, hemos estado 20 y pico de años en esta localidad. Hemos estado en 9 edificios en 32 años. Y mire, es rarísimo, 1 o 2 de los miles de personas que han pasado por esta iglesia, 1 o 2, que a lo mejor han ido caminando por allá afuera y dijeron, ¿y aquí qué es lo que hay? Y entraron, no porque querían conocer a Cristo, porque sintieron el olor a chicharrón de las pupusas allá abajo. Y dijeron, aquí me huele como que hay gente latina. Y entraron, pero no fue porque dijeron, mire, yo vengo con un deseo ardiente de conocer al Dios de la gloria. Nadie hace eso, mijo. Nadie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con mi querido Félix? Se espantó. ¿Cómo se han espantado miles? Por supuesto que sí. Y dijo, ahora vete, Pablo. ¿Sabes qué? Pero cuando tengo oportunidad, ahí le llamo, pastor. ¿Y eso qué es? Es un libre albedrío. Ahora, esa es una porción. Esperaba, y fíjate, y ahora mire la maldad. Mire la maldad en el siguiente versículo. Esperaba también con esto que Pablo, míreme usted, le diera su dinerito para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Yo le pregunto, ¿le predicó Pablo a esta persona? Por supuesto que le predicó. ¿Le habló del Evangelio? Por supuesto que le habló del Evangelio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Yo sé que se habla de una gracia irresistible y yo creo en eso. Pero hasta cierto punto, la oportunidad la tiene el individuo, la tiene la persona. 2 capítulos adelante, en Hechos 26... versículo 27, tenemos la conversación con el rey Agripa. Mire las palabras de Pablo para con Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? Mire qué pregunta más directa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo asevera, yo sé que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, ¿qué pasó con el rey Agripa? Se levantó y se fue, pues. ¿Cómo ha pasado también aquí en la iglesia que personas han venido, han escuchado y a medio servicio se levantan y se van? ¿Tomó Dios la iniciativa con esta gente? Por supuesto que tomó Dios la iniciativa con esta gente. Ahora bien, yo pienso que la confusión está en una simple palabrita, que es el preconocimiento de Dios de todas las cosas. La predestinación significa que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Un destino fijado por Dios con relación a la salvación. Pero fíjate, esto es exactamente lo mismo que nosotros conocemos como la omnisciencia. A ver, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Y esto es bien sencillo, hermano. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos de una manera increíble por las cosas que tenemos en el cerebro que hemos escuchado por 1 millón de años. Pregunta sencilla. ¿Conoce Dios todas las cosas o la mitad de las cosas? ¿Qué conoce Dios? ¿Cuántas? Todas. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿sabe Dios quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Por supuesto. Si Dios conoce hasta las estrellas y las llama por su nombre, Dios sabe todo. ¿Ok? Dios conoce absolutamente todas las cosas. Otra de las de los argumentos que yo he escuchado es la gente que dice, es que Dios murió por todo, por los pecados de todo el mundo, porque Juan 3:16 dice, más a todos los que le recibieron. No, eso es 1:12. Pero, porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? Al mundo. Ok, entonces, mire, la Biblia se explica con ella sola. Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si la muerte de Cristo fuera válida para todo el mundo, ¿usted cree que habría gente en el infierno ahorita? Vea que hace sentido. Repito, el problema nuestro es que tenemos que desaprender ciertas cosas que hemos aprendido. Uno de los conceptos evangelísticos que yo enseño donde quiera que voy, y algunas iglesias lo adoptan, otras les pasa por encima. Por ejemplo, hay iglesias donde yo he ido que nos dicen, en este año llevamos 6,444 conversiones. Hermano, no nos vayamos a la Biblia. Veamos la etimología, la raíz de la palabra conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias? Que confunden profesiones de fe con una conversión. Yo no podría decir, tenemos 6,000 convertidos, porque mi pregunta es, ¿y dónde están? A ver, porque si se convirtieron, quiere decir que se convirtieron de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Quiere decir que se convirtieron de su vana manera de vivir al Evangelio. Quiere decir que son nuevas criaturas. Quiere decir, igual que los que estamos acá, ha habido una conversión en nuestra vida. ¿Dónde están los convertidos? No, no, pues es que nosotros vamos a la calle y les hablamos del Evangelio, hacen una oración y son convertidos. No se engañe ni engañe al pueblo. Eso no es cierto, perdóneme, pero no es cierto. Lo que ustedes salieron a hacer fue hacer profesiones de fe. Pastor, ¿y eso está malo? De ninguna manera, amigo. No, al contrario. Vayan y háblenle a las personas. Pero eso es que la Biblia no dice salir y evangelizar. No, la Biblia dice vayan y hagan discípulos. Usted, esa persona que hace una profesión de fe, tiene que visitarlo otra vez, y visitarlo otra vez, y visitarlo otra vez, y hacer de esa persona que hizo una profesión de fe, hacerlo un discípulo de Jesucristo. Y eso ha sido un problema, y escúcheme esto, hay mucha gente en las iglesias que siguen creyendo estos conceptos equivocados por ignorancia. Una señora de la iglesia, que su hijo nació en el seno de la iglesia. La señora, claro, es cadocho, ¿verdad? Cada domingo aparece un cultito nada más y es que no le invitan a comer carne asada por otro lado. Pero entonces, un día platicando, yo le digo, hermana, cuénteme cómo está su hijo. Ay, pues ahí anda mi hijo, siempre pastor orando por él. Y le digo, ¿y por qué ora por su hijo? Pues para que yo sé que él es salvo, porque yo, ella me dijo, yo me cubro, fue la palabra que usó. Yo me cubro, pastor, con la promesa de que tú y tu casa serán salvos. No se engañe, por favor. No, si mire, cuando yo le digo que venga, él me dice, yo en espíritu, aquí no somos espiritistas, le digo. Su hijo tiene que seguir a Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Después tome su cruz y luego sígame. Hay un sacrificio que hay que pagar. Hay un sacrificio. Yo veo ahí en las fotografías de algunas personas, ¿verdad? Que van al gimnasio todos los días. Yo lo felicito a usted que va al gimnasio todos los días. Pero a mí no me venga con esa mentira que usted es cristiano, que usted es creyente, cuando le dedica a su gimnasio 40 horas en el mes y le dedica al Evangelio 2 o 3 horas en el mes. No me venga, no se engañe, por favor. No se engañe, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas. Usted está enamorado de su cuerpo. Eso es lo que pasa. Usted le interesa más su propio cuerpo que el Evangelio mismo. Las cosas son así. Usted, si el Señor estuviera aquí, usted le diría, Señor, yo iré a predicar el Evangelio donde quiera que vaya, pero primero deja que tenga aquí mis bíceps, ¿verdad? Mire, mi six pack primero y después yo te sigo. A ver qué le hubiera dicho el Señor a usted. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde la gente quiere pintar sus mentiritas y quiere justificar su manera de vivir. Yo les he contado a ustedes esto varias veces, de este predicador que fue un día muy conocido, por cierto, Y fue a predicar un día y a una iglesia, y el hombre dijo, habló de todas las condiciones para poder ser un seguidor de Jesús. Y lo entrevistaron después del culto y le dijeron, pastor, ¿no cree usted que Dios pide mucho? Y dijo, no, Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. Y la verdad que es cierto, Dios lo pide todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, partimos de eso, Dios conoce todas las cosas, mi hermano. Dios conoce todas las cosas. Hay personas que son rebeldes, ¿ok? Hay personas que son rebeldes. Miren, uno de los casos bien comunes, que se habla muchísimo esto y cada vez que se toma el tema de haber sido escogido por Dios, sale a relucir el caso de Faraón, ¿ok? Usted debe recordar que Dios le endureció el corazón a Faraón. Entonces, fíjate, te voy a poner este panorama para ver qué piensa usted al respecto. Imagínate que Faraón, desde los tiempos de Egipto, ya pasó el tiempo, viene después el arrebatamiento, después pasa la tribulación, la segunda venida de Cristo, y luego llegamos al juicio del gran trono blanco. Porque en el juicio del gran trono blanco, acuérdense que se van a levantar todos los muertos de todos los tiempos, los inconversos. Entonces se va a levantar Faraón. Y Faraón se va a presentar delante del juez de la tierra. ¿Y para qué, dígame, para qué sirve el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco sirve para decirle a las personas la razón por la cual van a ser condenados. Y en ese día, Faraón le puede decir a Dios, un momento, si es que tú endureciste mi corazón. Tú me mandaste al infierno. ¿Cómo es posible que me has condenado si tú lo hiciste? ¿Sabe cuál es la respuesta más sencilla de todo esto? Dios conoce los corazones, hermano. Dios le va a decir, es que Faraón, yo te conozco desde que fuiste creado. Al final del día tú ibas a seguir negando mi nombre. Hay personas que hablan cosas, pero terminan haciendo otras. ¿No se acuerda usted de aquellos hijos? Aquel padre que le dijo a un hijo, quiero que vayas a mi viña a trabajar. Y que le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y luego le dijo al otro hijo, quiero que vayas a mi viña a trabajar. Y que dijo, aleluya, santo, gloria a Dios, bendito, yo voy. Y no fue ni papa. Entonces no se trata de hablar. Por eso es que muchas personas dicen que son, pero en realidad no lo son. Entonces Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eso es el omniconocimiento, la omnipresencia de Dios. Dios conoce todo. Él es omnisciente. Sabe todo. Sabe quién nació ayer. Sabe quién se va a morir mañana. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y es una de las grandezas del Señor. Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Porque Él es Dios. Nuestros hijos. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay un corazón, mire, muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo a mis hijos les enseñé lo mismo a los tres, pero uno de ellos salió con una mayor rebelión? ¿Qué? ¿Y nosotros los padres, qué habré hecho yo de mal? Esa pregunta la hemos hecho un millón de veces. Nada. Simple y sencillamente se les predicó a ellos. Pero llegamos todos en la vida a tomar decisiones. Hay jovencitos, mire hermano, hijos de pastores. Hijos de pastores que se han rebelado en contra de Dios y han dicho, yo no quiero nada con el Evangelio. Ahora, nuestra misión es la que dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, hay jovencitos que crecen en la fe, abrazan el Evangelio, buscan a Dios de todo corazón. El único que sabe, nosotros lo único que podemos ver es la permanencia en la fe, la perseverancia en la fe. Porque las obras de una persona son las que nos indican quién ha permanecido en el Evangelio y quién no. Dios es el único que sabe. Pero hay otra gente, hay otras personas que manifiestan una rebelión abierta en contra de Dios. Y eso lo vemos por todos lados. Hay gente de mal corazón, hermano. Y fíjate, hay personas que son indiferentes, otros que son pasivos y otros que son agresivos. Usted se mete al internet, usted va a encontrar un montonazo de gente en contra del Evangelio y en contra de Dios. En contra de las iglesias. Ahí está, cada oportunidad que se les presenta para ofender a un pastor, lo hacen. Cada oportunidad que se les presenta para ofender a una iglesia, lo hacen. Cada oportunidad para ofender la fe, lo hacen. Es una rebelión abierta en contra de Dios. Sí, pero también aquella persona que viene a la iglesia pero vive su propia vida, también es una rebelión abierta contra Dios. Él viene porque le gusta, viene, se sienta, pero él vive con su mujer, ¿verdad?, que no se ha casado. Él viene a la iglesia y se sienta ahí con esa muchachita, pero él nunca ha honrado a Dios. Él jamás ha tomado un ministerio, él jamás ha servido. Él nunca ha puesto sus talentos al servicio del Señor. Yo se lo explicaba la semana pasada. Hay gente que está enamorada de la comunidad, pero no de Dios. Hay gente que les encanta donde están los latinos, yo ahí quiero estar. Si eso pasa en todos lados, mijo, pero en todos lados. Yo voy a Europa a predicar. Una vez estaba en Suecia predicando y resulta que me llevaron a una actividad que había un montonazo de gente, mano. Y dije yo, ay, qué iglesia esta, ¿verdad? Qué bonita. Fue un día sábado y vi el montonazo de gente. El siguiente día fuimos al culto y habían como 20. Y le digo al pastor, y no, si es que esta es la congregación. Y ayer no, pues ayer la gente vino por los tamales y por las pupusas y por el chicharrón y por todas las cosas que dimos. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta estar junto con otras personas que hablan su idioma, pero no significa que amen a Dios. No significa que abracen el reino del Señor. Entonces, yo creo que es, hasta cierto punto, una tergiversación de conceptos que tienen que ver con el cristianismo y con la fe. ¿Okay? Como este que les expliqué de las conversiones y las profesiones de fe. Levantar la mano en una iglesia, hermanos, para decir yo quiero recibir al Señor, eso es una cosa buena. Yo no quiero decir que sea malo eso, no me entienda. Es una cosa buena, pero eso no es todo. No me venga usted que ya se va de la iglesia, no lo vamos a ver en los próximos 10 años, y si usted se muere, ¿y dónde va? Yo al cielo, porque yo levanté la mano un día en el taber. Esa es una filosofía equivocadísima por completo. Las cosas no son así. Usted tiene que seguir al Señor, tiene que aprender la palabra, tiene que amar a Dios, poner sus dones al servicio del Señor y comenzar a caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces, ese es el preconocimiento de Dios, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe, hermano. Dios sabe quién es el que va a permanecer, Dios sabe quién es el que le ama, Dios sabe quién es aquel que un día, hoy, esta tarde, gracias a Dios, una hermanita, me lindo mensaje, el que me mandó de audio, donde me decía, pastor, el mensaje de este mediodía tocó mi corazón, y pastor, yo he sido esa persona que he estado rodeada de serpientes, he estado rodeada de lobos, rodeada de los leones, y mire, arrebatadamente un día me fui de la iglesia. Y él me lo dijo, bonito el mensaje. Sin embargo, ahora he crecido en la fe, ahora he madurado. Esto, qué bueno, qué chévere, de eso se trata. De eso se trata. Ahora, Dios sabe, por supuesto, quién es el que va a seguirle y quién no. Dios nos escoge como un acto soberano, lo decíamos. Y un acto soberano es simple y sencillamente, hermano, por beneplácito propio. Yo les contaba a ustedes la ilustración de una persona que va a adoptar. Usted lo llevan a un cuarto y le presentan a 50 niños. Y usted dice, aquel quiero. Y claro, a Jacob amé, a eso aborrecí. Y ese aborrecer no significa odiar ni nada por el estilo. Es decir, usted escoge a uno, pues el otro se queda por fuera. Eso sucede a todos los niveles, mi hermano. ¿Ok? A todos los niveles. En el deporte, dígame usted, ¿verdad? No había cosa más triste, ¿no es cierto?, a la hora de jugar un partido y usted veía la lista que el coach ponía. Entonces, ¿cuántas veces le tocó banquear a usted? Vaya usted, reclámele al coach y a mí nunca me ponen. Y eso significa algo, ¿me explico? Entonces, las cosas son así en la vida. Dios es un Dios soberano y nadie le puede decir por qué esto, por qué lo otro, por qué aquí o por qué allá. Ahora, Juan capítulo 6, vamos a ver algunos pasajes de Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, hermano, nosotros no tenemos todas las respuestas de la vida. ¿Me explico? No, hay cosas que yo quisiera explicarle a usted, pero yo no puedo explicarle ciertas cosas que no conocemos en realidad. Todo lo que el Padre me da, a mí viene. El que a mí viene, no le echo fuera. ahí da la impresión, póngale usted, yo no sabía que Dios me había escogido antes de la fundación del mundo, yo vengo al Evangelio, yo busco a Dios. Él está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es una cosa muy linda. Quiere decir que si usted viene al Evangelio y usted sigue buscando al Señor, pues yo no sé en qué momento, ¿verdad? Porque Él sabe todas las cosas. Que Dios puede decir, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. No, este no, porque este va a estar aquí en tanto tiempo y después se va a apartar. Dios lo sabe. Nosotros, como tenemos un mandato, vamos y buscamos la oveja perdida, pero solamente Él sabe quién es de Él y quién no. ¿Me explico? En el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí tenemos la intervención del Padre. Usted no puede venir a mí si no es porque el Padre se lo ha dado. David, tú no podías haberte levantado ese día, 17 de junio, si no es porque el Padre abrió tu corazón. Tú no podías haber pasado aquí al frente para que te presentaran el plan de la salvación, si no es porque el Padre abrió tu corazón. No es por usted, no, yo soy un hombre muy sensible a las cosas espirituales. No somos nada. Al contrario, nacimos en pecado y la paga del pecado es muerte. Dios es el que toma la iniciativa. En el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede, y ninguno, hermano, es ninguno. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Punto, se acabó. Vámonos ya. ¿Qué más fue? Pero mire, excuse me, ninguno que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende de ninguno? Si desde antes de la fundación del mundo no se escogió el Señor. Si no le he dado por el Padre, no está en la lista, Señor. Usted no juega. Juan 15, 16. Lo vimos. No me elegisteis vosotros a mí. Mire, solo eso va. Yo he elegido a Dios en lugar del mundo. Dice, no te equivoques, hijo. Fui yo el que te elegí. No fuiste tú el que me buscaste a mí. Fui yo el que te elegí. Es por eso que yo no me canso, ¿me entiende? Que Dios haya buscado a una persona del pasaje Caña número 1017 del barrio San Esteban. Como Dios haya llegado hasta allá, hasta ese lugarcito donde yo vivía. Y después de eso, al reparto McElliswood número 23. Ahí, siendo un jovencito, un chamaquito insignificante. Que nadie hubiera dado ni 10 pesos siquiera por mí. Pero Dios en su grande misericordia, en su gracia majestuosa. Y yo no puedo decir, es que el Señor ya sabía. No puedo ser un pecador diciendo esas cosas, hombre. Él tomó la iniciativa. ¿Y por qué? Porque es un Dios soberano, porque es un Dios de amor. Por eso. Yo os elegí a vosotros. No me han elegido ustedes a mí. En Hechos capítulo 13, versículo 48. Este versículo, hermano, es para matar a cualquiera. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya cerremos esto y vámonos, hermano. A ver, dígale usted otra cosa. Otra cosa más. Esto que voy a decir, hago un paréntesis y es un énfasis de este humilde e inútil siervo. Y a lo mejor solo eso voy a decir y la próxima sigo. Pero se lo voy a decir. Al final del día, después de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sabes qué? Él tiene el derecho de escoger a las personas que le amen de corazón. Yo pienso que no es digno de una persona estar en la gloria cuando ha vivido una vida tan indiferente hacia Dios y el Evangelio mientras estaba en la tierra. Ese es énfasis mío. ¿Ok? Él tiene el derecho de poder decir, este sí, porque me ama. Él tiene el derecho. Así como le dijo en aquella oportunidad, ¿verdad? Aquel Simón, aquel hombre que llegó a la mujer y comenzó a enjugar los y dijo, si este fuera profeta, este sabría quién es esa mujer la que le está lavando los pies, que es una mujer pecador. Dios conoce todas las cosas. Sí, lo invitó a cenar, es cierto. Sí, preparó comida, es cierto. Pero en el corazón no había un amor por él. En el corazón no había una gratitud por el Señor. Y al final del día, él tiene todo el derecho, mi amado, de buscar a aquellas personas que en realidad lo aman, que lo estiman, que lo aprecian y que están dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y por Jesucristo. En fin de su rostro, vamos a orar. Padre querido, te doy gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, porque de acuerdo a la enseñanza de esta Escritura, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. No porque nosotros hayamos hecho alguna obra, simple y sencillamente por tu beneplácito, simple y sencillamente porque a ti te ha placido darnos el reino. Bendito sea tu nombre. Oramos, Señor, para que pongas dentro de nuestras almas y nuestros corazones un deseo ardiente de llevar tu verdad a este mundo. Que aquellas personas que no hayan escuchado el Evangelio, que lo escuchen, Padre Santo. Que les abras el corazón y que vengan a tu palabra bendita. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo ahora, mire, es el primer paso. Una pregunta que mucha gente hace todo el tiempo es, ¿cómo puedo estar seguro yo que Dios me ha escogido? Mire, del primer paso de fe, entréguele su corazón a Cristo, comience a caminar. Le aseguro que el Espíritu de Dios le va a hacer saber a su espíritu si usted es un hijo de Dios o no. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón. Acepto esa ofrenda, ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, para mi salvación. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por una semana más que nos diste y la que estamos comenzando en este día, Señor. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Bendice, Padre Santo, nuestra salida y nuestra entrada, nuestros trabajos. Permite que este mundo pueda volver a la normalidad y que podamos, Señor, reconocer tu dignidad siempre. Volver a tu casa, presentar delante de ti nuestra ofrenda de adoración, porque tú eres digno. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.